¿Vas a perder?
Jenson Button levanta los brazos con una sonrisa y la gorra en una mano, celebra desde lo más alto del podium. Le escoltan Fernando Alonso a su derecha y Felipe Massa a su izquierda, ambos vestidos de rojo, ambos de Ferrari. El piloto británico no lo sabe, pero acaba de ganar la última carrera para McLaren hasta la fecha.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 11, las 10 en Canarias. Hoy tenemos Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Como todos los que estamos viviendo en esta temporada, este será el último de Fernando Alonso en el país de su ídolo, de Ayrton Senna. Precisamente en este Gran Premio de Brasil se cumplen 6 años desde la última victoria de McLaren en una carrera de Fórmula 1. Los de Woking consiguieron aquella primera posición con Button en el año 2012. Sí, sí, 2012. Aquel podium ya se lo hemos enseñado en nuestra foto sonora. Eso sí, lo cierto es que para Fernando, McLaren ha aprendido la lección y no duda al decir que Carlos Sainz tendrá un buen bólido para la próxima temporada 2019. Por cierto, el horario ya se lo conocen, ¿eh? Os vamos a contar esa carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 a partir de las 6:10 de la tarde. Además, esta semana, la semana que ya acaba, hablamos con Marc Márquez en tiempo de T4 aquí en Radio Marca. Y el actual campeón del mundo defiende ya a su nuevo compañero de equipo después de las críticas hacia Jorge Lorenzo por sus últimas ausencias en pista.
Sí que creo que cuando no hay nada en juego y esto, quizá el punto este de sufrimiento es otro, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, y creo que la gente que escribe eso es que no conoce nada a los deportistas, ¿no? Cualquier piloto quiere competir, sobre todo Jorge, porque ya lo ha demostrado en el pasado. Estamos constantemente jugando con el juego de muñeca y es ahí donde quizá sufre. Si no ha corrido es porque el dolor le impedía.
El próximo fin de semana te vamos a contar en Radio Marca el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y allí no va a estar Tito Rabat, con el que por cierto hemos quedado ya mismo. En unos segunditos charlamos con él y después, hoy, hablamos de rallies en nuestra sección de Jóvenes Promesas. Hace 2 meses y medio pasamos una tarde de emisión de absolutamente nada cuando se suspendió el Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, y aquella fue la noticia. Pero en aquellos días previos, por desgracia, vivimos también una caída en la curva 7 del circuito británico con varios pilotos involucrados, entre ellos Tito Rabat, y que resultó con una lesión múltiple de fémur, tibia y peroné. Fue operado y poco a poco continúa recuperándose. De hecho, ya hemos sabido que no va a estar el próximo fin de semana en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, pero sí ya el martes en los primeros test de la temporada 2019, lo que conocemos como test de pretemporada. Tito Rabat, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es obligado preguntarte lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues lo que estoy recuperando, estoy cada día mucho mejor. Y bueno, por suerte estoy cada día dando pasitos hacia adelante, pero bueno, bien, porque llevo...
Ay, te perdemos, Tito, a ver si...
¿Sí?
A ver, ahora.
Pues eso, muchísimos días sin coger la moto, sin viendo las carreras por la tele, así que que bueno, con ganas de volver a empezar ya.
¿Y cómo has visto este fin de temporada? Ya tenemos campeón. La verdad es que llega toda Valencia un poco ya sin emoción, entre comillas, porque ya están todos los campeonatos decididos, pero toda la emoción para la gran fiesta del fin de temporada.
Bueno, si te digo la verdad, sin emoción yo no lo creo, porque ahora mismo últimamente veo las carreras de MotoGP y la verdad que hay muchísimos pilotos en cabeza, son carreras muy divertidas y que no se sabe hasta el final quién va a ganar, así que emoción seguro que habrá.
Oye, hemos sabido que no vas a estar ahí. Vamos a ver si está Jordi Torres, que también sufrió en el último Gran Premio una lesión en su brazo izquierdo, si no recuerdo mal, y tenía que ser intervenido. Tú no vas a estar, pero sí que vas a estar luego el martes, ya digo, en el primer test, ¿no? Esto es porque todavía hay un peligro, ¿no? De que si por lo que sea te cayeses en la carrera, pues sería peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que ser inteligentes, ¿no? Porque sí que tengo ganas de volver, volvería, pero hay que verlo todo, ¿no? He podido tener la suerte de poder rodar en moto, he probado con una moto de calle y la verdad que no aún no estoy bien, ¿no? Cuando podría ir, pero ni mucho menos rendir al 100%, así que no vale la pena tampoco si no puedes entrar al 100% ir ahí. Ya sabemos cómo son las salidas, que la curva 1 y la curva 2, sobre todo, son peligrosas cuando sales de final de recta. Y una mala caída, pues, o bueno, una caída normal, ahora mismo la pierna aún no está, el hueso no está cogido aún al 100%. Está muy muy blandito aún y hay un hierro, por ahí, hay dos hierros, ¿no? Uno en el fémur y otro en la tibia. Y si me diera un golpe fuerte ahí y se moviera el hierro, pues destrozaría toda la pierna, ¿no? Ahora, porque está todo blandito. Así que es mejor pensar en el año que viene, que es el objetivo que tengo marcado.
Y el martes te vas a subir en la GP18, la misma moto con la que pues han pilotado y han subido al podium y han ganado carreras tanto Jorge Lorenzo esta temporada como Andrea Dovizioso. Bautista se subió también hace apenas 3 semanas en el antepenúltimo Gran Premio de la temporada. Y consiguió hacer un cuarto puesto. Oye, ¿cómo te lo planteas? Ilusión me imagino que toda, porque es una pedazo de moto, que ya lo han dicho todos los que la han pilotado. ¿Tú cómo te lo planteas?
Bueno, ¿cómo me lo planteo? Pues primero, siempre tener una buena moto, pues bueno, es todo, ¿no? Porque te da opciones a más, y cuando más arriba estás, más motivado estás, así que es realmente bueno esto. Pero ahora me planteo volver, llevo muchísimo tiempo sin coger la moto y nada, tenemos, por suerte tenemos 4 test de pretemporada para volver a pilotar, para sobre todo los test de Valencia y Jerez, aún la pierna no está al 100%, así que tendré que ir cogiendo ritmo hasta donde llegue y sobre todo ir mejorando, pero no hace falta hacer gran cosa, sino ir pilotando la moto, mejorando, conociéndola. Después ya de cara al año que viene, los siguientes test ya estaré el 100% y ahí sí que bueno, realmente es el primer año que tengo moto buena de verdad en MotoGP, así que a ver qué sale.
¿Qué te pareció el cuarto puesto de Álvaro Bautista? Estuvimos ahí, además con lo temprano que fue, me consta que has estado durante toda la gira asiática madrugando, o mejor dicho, no yéndote a dormir toda la noche.
Correcto.
Para ver las carreras. Joder, a mí la verdad es que yo tenía el corazón en un puño con Álvaro, ¿eh? Ahí en la cuarta posición llegó a estar segundo, porque no recuerdo quién se escapó en la primera posición, no sé si fue Mark, me parece que fue Mark, o Maverick.
¿Y porque salió? No, Maverick no.
Ya no.
Pero, y porque salía muy atrás, salía el 12 o el 13.
Sí,
muy atrás.
Sí, sí.
Y si no hubiera hecho mejor.
Yo tenía el corazón en un puño, ¿eh? Ahí con Álvaro.
Sí, yo también.
Increíble.
Estaba haciéndolo muy bien Bueno, te había hecho un fin de semana que estaba lloviendo, que estaba medio mojado, medio seco y no le salió. Y en la carrera que hizo sol, estaba todo bien, pues la verdad es que tenía opciones de ganar la carrera, incluso el principio de carrera, que iba atrapando a los delante, iba pasando gente y tenía un ritmazo.
Oye, ¿has hablado con Jorge o con Andrea al respecto de la GP18, la que vas a llevar tú la próxima temporada, para que te den algún consejo, que te digan, oye, pues, por ejemplo, Álvaro tuvo muchos problemas con las marchas, que no era igual que la 17. ¿Tú has hablado con alguno de los pilotos que están ahora en Ducati Oficial para que te den algún tip, como se suele decir en inglés?
No, hace tiempo que no hablo, ¿no? Desde que me caí, pues no le he vuelto a hablar, pero
He oído lo que Álvaro dijo, que tracciona muy bien la moto, que la potencia la entrega muy bien en el suelo, que corre mucho y que de chasis va como mínimo igual que la 17, que la 17 de chasis va muy bien. Uh-huh. Así que un poco lo que he oído que la ha declarado es que la potencia la entrega mucho mejor y tiene más grip la moto, ¿no? Al entregar mejor la potencia, pues puedes acelerar más. Y si corre la moto, pues imagínate.
Pues sí.
Pero bueno, esto es lo que él dice y bueno, se ha demostrado que la moto pues está adelante con muchísimos pilotos, ¿no? Con Petrucci, con Dovi, con Lorenzo, con todo el que va a coger, pues va rápido.
Pues ya solo te queda subirte el martes del Gran Premio de Valencia o el martes después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana y probarla tú mismo. Va a ser un día especial porque también estará por allí Jorge seguramente con la Honda, probando también sus primeros pasos en la nueva etapa dentro de la marca del Ala Dorada. Pues Tito...
Por los test del martes, por eso más que emocionado, tengo miedo por los test del martes.
¿Ah, sí?
No, hombre, piensa, ¿cuánto hace que no cojo una MotoGP?
¿Qué van a hacer? ¿Dos meses y medio? ¿Tres?
Y voy con una pierna y lo otro es un peso muerto. Vuelvo a probar, a rodar y estar tranquilito y que se recupere la pierna bien.
Y luego ya hasta año nuevo tranquilo, ¿no? Hasta después de año nuevo recuperando para ya volver fortísimo, ¿no?
Sí, ir a entrenar tranquilo, ¿no? Ir cogiendo moto, ir viendo cómo cada día la pierna más fuerte, ¿eh? De la forma que la puedes poner más fuerte, evidentemente, es yendo en moto, porque es el ejercicio específico que hay. Pero lo digo, por los test del martes, pues un poco, ¿cómo te diría yo? Asustado, porque seguro que la moto va a correr mucho otra vez, llevo mucho tiempo parado, y hay que saber dónde se puede llegar en estos test, los siguientes igual, y el año que viene, pues habiendo entrenado bien y seguro que la pierna estará al 100%, pues ya chuparle, pero lo que te digo, ahora de momento esto es un peso muerto que hay aquí.
Y además que tú eres un hombre muy constante en los entrenamientos, ¿eh? Bueno, recordamos aquello del circuito de Almería de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta coger el tacto exacto de la moto. En fin, sí. A ver, eso se pierde con el paso de los días y de los meses sin tocar la moto, pero también te digo que lo vas a recuperar en cero coma, ¿eh?
En cero coma, eso espero.
Con la calidad que tienes. Te hago la última y te dejo marchar ya. Sí. La GP18 es una moto que obviamente tiene la mano o la cabeza o el feeling de Jorge Lorenzo, que ha evolucionado junto con el resto de los pilotos de Ducati, esta GP18. Y eso se nota. Hay pilotos como Bautista, Petrucci, en fin, que cuando cogen la moto notan que es más suave, que tiene una mejor entrega de potencia, que tiene un chasis que es un poquito más flexible, que puede girar mejor que las Ducatis anteriores. ¿Tú crees que Ducati va a sufrir cuando Jorge el año que viene no evolucione la moto de 2019 o la de 2020?
Pues no lo sé, la verdad. Este mundo da tantas sorpresas y ahí te piensas que te sabe, que sabes y después no sabes nada. La verdad es que no lo sé. Yo creo que puede ser que sí, puede ser que no. Depende de tantas cosas que, uh-huh. que hagan una buena o buena o mala que no sé yo si afectaría en bueno o en malo. A lo mejor también Jorge pilota mucho de una manera y la Ducati se pilota de otra, pero también ha demostrado que ha ganado carreras con la Ducati. Está claro que Jorge es un tío para evolucionar la moto buenísimo, sino de los mejores, sino el mejor. Pero al final todo cambia, ¿no? Todo cambia, los neumáticos cambian, las reglas cambian y el secreto yo creo que es en el momento justo pues acertar. Entonces no lo sé si afectará en positivo o negativo, solo sé que Ducati también tiene buenos pilotos jugadores.
Oye, enhorabuena por la recuperación, que continúe así, nos vemos en Valencia y que se dé muy bien la pretemporada para el año que viene estar a tope ya en Qatar.
Venga, muchas gracias.
Suena la sintonía de las promesas, como prácticamente todos los domingos en Marca Motor Competición. Hoy, promesa sobre cuatro ruedas, en este caso, en los tramos de nuestro país de momento. Y ya veremos hasta dónde llega el futuro. Vamos a hablar de tramos, vamos a hablar de rallies. Nacho Villarín, nuestro especialista en el mundo de los tramos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
Hoy tenemos, y lo mismo digo, hoy tenemos una promesa interesante y de estas... hablamos con Emma Falco, por ejemplo, y acabó siendo campeona de Europa.
Le dimos mucha suerte.
Trae sí. buena suerte esto, ¿eh? No es el primero. Por ejemplo, recuerdo a Augusto Fernández. Hablamos con él, el piloto entonces del Campeonato de España de Velocidad, y ya está en Moto2, en el Mundial de Motociclismo. Así que...
Trajimos también hace unos meses a Jan Solans, que finalmente ha sido campeón de la beca Junior R2 de la Federación y ganador de su categoría por primera vez en el Campeonato del Mundo en el Rally de Cataluña de hace unos días. Y hoy os traigo también a otro joven piloto catalán, otra joven promesa becada también por el RAC. Y en este caso, además, que se ha hecho como piloto y que se ha labrado su primera muesca en el palmarés, uh-huh, dentro de la histórica monomarca que se viene disputando en Cataluña bajo el patrocinio del club catalán y en el que hace años pues se coronó nada menos que en sus inicios pues un piloto que llegó a ser el primer campeón del mundo junior de la historia, el primer campeón del mundo junior español, como fue Dani Sola.
Y esto quiere decir dos cosas. Una, que damos suerte, y dos, que tenemos buen ojo. Que eso también, porque claro, no llamamos a cualquiera, hay que llamar a las jóvenes promesas de verdad. Joven promesa que es ya Sergi Francolí. Sergi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Cómo va todo?
Muy bien.
Muy contento,
pues nada,
¿no?
Aquí, encantadísimo de poder estar aquí hoy con vosotros.
Voy a hacerle la pregunta a Nacho Villarín, que hago siempre cuando un compañero nos presenta a una joven promesa. Nacho, ¿quién es Sergi? ¿Tú cómo lo presentarías? Si mañana quedamos a tomar un café por la mañana, por no decir una cerveza al mediodía, ¿tú cómo me lo presentarías?
Pues yo te diría que sobre todo un chaval con mucha pasión por el motor, que además en este caso la ha mamado en su casa, no directamente de su padre, como suele ser tradición, sino en este caso de su abuelo, que es un gran coleccionista de coches, por lo que tengo entendido, y además... le inculcó también la pasión a su hijo, al tío de Sergi, que desgraciadamente, pues después de una etapa compitiendo en rallies, pues por una enfermedad, pues desgraciadamente falleció y de esa manera dejó un legado en parte, ¿no? Como es el caso de que Sergi, al cual enseñó él mismo a conducir, pues le tomara el testigo cuando tuvo oportunidad de ello, cuando tuvo ya el carnet de conducir en el bolsillo y le haya honrado de esa manera, pues compitiendo dentro de la especialidad que él mismo le inculcó y en este caso además con muy buenos resultados, como ha ido acreditando a lo largo de esta temporada.
Sergi, como dicen en mi tierra, de casta le viene al galgo, ¿no?
Sí, correcto, y bueno, Nacho, para mí, descripción perfecta, creo, al fin y al cabo, pues ha sido todo así, y nada, bueno, sí que es verdad que yo lo que he vivido más son las motos, porque era lo que pues podía ir haciendo, en uh-huh, este caso de montaña, uh-huh, hasta que, bueno, finalmente pude empezar a competir en rallies.
Hasta que llegó el carné, me imagino, ¿no?
Correcto, sí, sí, yo cuando tuve el carné, pues empecé mis pasos un poco... autodidacta y bueno, hasta que pude entrar en el mundo de la competición.
Oye, y un recuerdo muy especial a tu tío, ¿no? Que nos contaba Nacho que eso, que fue un poco el que te metió el gusanillo de las cuatro ruedas y que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que te acordarás de él cada vez que te subes al coche.
Sí, correcto. Para mí, bueno, cada vez que hay un momento bueno o malo, porque siempre hay momentos de todo, pues la primera persona que me viene a la cabeza es mi tío, porque al final, pues me inculcó esta pasión, me enseñó a conducir, con 14 años me llevaba al circuito de Castellolí a hacer un poco el animal y bueno, la verdad que tengo muy buen recuerdo de él y para mí todo esto es como una dedicación y un guiño a mi tío.
Que estará seguro en algún sitio empujándote.
Segurísimo, y dándome suerte.
Dándote fuerza también para pisar ahí
sí,
el acelerador como se merece.
Sí, sí.
Oye, Sergi, has ganado la Copa del RAC en Cataluña, como me dijo en su momento Nacho Villarín. Uh-huh. Has hecho buenos resultados en el Nacional. Nacho, y el año que viene se va a intentar ganar el pase al europeo, ¿no?
No, el paso del natural sería tomar un poco el relevo a Pep Bassas uh-huh, como pupilo del RAC dentro de esa beca Junior R2 que está sirviendo pues para que jóvenes promesas de nuestro país se formen con vehículos de la misma categoría con la que se disputa el Mundial Junior y cuyo ganador, como fue el año pasado de Frente Arena y en este caso Jan Solans, dé el paso a la temporada siguiente con el respaldo también de Peugeot España al Campeonato de Europa Junior.
Pues os digo que el año que viene, Sergi, es el momento de dar el do de pecho y a ver si al siguiente estamos en el europeo.
Sí, correcto. El año que viene es un poco el que yo digo mi año, ya que bueno, las oportunidades de esta vida y además de este mundillo son pocas. Entonces, pues nada, estamos con el máximo de ganas para aprovechar esta oportunidad que esperemos tener, ya sea en una copa o en otra, esperemos que en el Nacional, Entonces, nada, preparados para lo que pueda venir y con ganas de dar el 200% de nosotros y tratar de conseguir nuestros objetivos.
Nacho, esto es una cosa que yo siempre que un compañero nos presenta a una promesa en esta sección, pregunto. ¿Cómo es Sergi cuando está al volante de su coche? ¿Qué característica dirías tú que es su característica principal como piloto?
Pues te diría que todo lo contrario cuando está fuera del bucket, porque la verdad que, bueno, como pueden apreciar también los oyentes, pues es un chaval muy muy calmado, que parece muy muy tranquilo, incluso tímido a veces, pero luego cuando se pone el casco, y sobre todo en tierra y además con un R2, con un Peugeot 208 como el que ha tenido oportunidad de sacar a relucir en algunas citas del Nacional de esta temporada, sobre todo a principio de año, pues la verdad que se ha demostrado un piloto bastante agresivo en su conducción, un piloto sobre todo valiente también y con arrojo, y que gracias a ese coraje que ha demostrado, pues ha sido capaz de suplir esa inexperiencia en el Campeonato de España y con un vehículo de esas prestaciones para conseguir pues resultados y podios como los que le convirtieron a principio de año quizás en el piloto de revelación de esta segunda edición de la Beca Junior.
¿Estamos de acuerdo, Sergi?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, Nacho, creo que nunca me habían descrito mejor. Y la verdad que es verdad, bueno, fuera del coche me considero un chico bastante tranquilo, en algunos casos tímido. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando me pongo el casco, pues no soy el piloto más fino, digamos. Soy un poco agresivo, pero bueno, siempre desde la calma, pero que puede parecer que voy más descontrolado de lo que realmente se respira dentro del coche. Pero sí, sí, la definición es correcta.
Agresividad con control, que eso siempre ha sido, eso siempre ha sido una ecuación que ha acabado llevando al éxito. Oye, Nacho, que tú puedes preguntar cuando quieras, que yo estoy aquí, pero que obviamente tú estás dentro de la conversación.
No, comentar también, además, que en este caso su temporada ha sido pues prácticamente inapelable dentro del Bulanrak, ha rozado el pleno de victorias. Y hay que considerar también que es solamente su segunda campaña dentro de un coche de rallies, o sea, lleva muy poquito compitiendo y en ese sentido, pues como él decía, sobre todo ha destacado hasta ahora por mínima oportunidad que ha tenido, ha sabido aprovecharla y sacar el máximo partido de ella, como deberá hacer si finalmente pues logran el año que viene dar el salto a esa beca Junior R2 que le serviría, yo creo que quizás como reválida después de haberse quedado con la miel en los labios por tema de presupuesto de no haber podido completar el programa anual esta temporada.
Oye, Sergi, ¿y tu referente, tu piloto al que te gustaría igualar o cuyos pasos te gustaría continuar? Me imagino que Dani Sordo, pero no sé si hay por ahí alguna sorpresa. Un Carlos Sainz padre.
Bueno, yo, si te soy sincero, intento siempre ser lo máximo realista dentro de esto, entonces evidentemente no te diré que mi sueño no sea ser campeón del mundo y llegar al Mundial de Rallys, pero bueno, un poco los objetivos me los pongo más paso a paso, entonces bueno, para mí un referente este año pues es, por ejemplo, una persona como Efren Llarena y Sara Fernández, pues que considero que es un equipo que a base de trabajo y dedicación pues han podido ir consiguiendo sus objetivos, ganar la beca. Este año han podido estar en el europeo, mala suerte, no han podido ganar, pero bueno, considero, para mí son los pasos a seguir, entonces pues podríamos decir que podría ser un referente.
Nacho.
Ya ves en ese sentido, Sergi, que a partir de ahora te va a tocar cumplir un poco la tendencia que han seguido pilotos como Emma Falcón, como el propio Efren Llarena, como Jan Solar.
Sí,
o sea que
sí.
Después de pasar por esta sintonía con Jesús, el año que viene te toca dar el do de pecho en el campeonato que finalmente podéis culminar. Y en ese sentido, ¿tenéis ya completamente cerrado, tenéis ya claro del todo el horizonte para 2019 o todavía hay detalles que pulir?
Bueno, para 2019 nosotros el objetivo es claro, es poder estar dentro de una copa de promoción monomarca, ya sea la beca R2 en este caso, ya que tenemos experiencia, o una Peugeot, la Rally Cup Ibérica. Entonces, un poco la tendencia va por ese camino. Sí que es verdad que estamos a la espera pues de que también la institución, el RAC, nos diga un poco el qué, pero bueno, nosotros nuestro camino a seguir es uno de esos dos. La verdad que con la beca este año hemos tenido una experiencia muy buena, por parte de la Federación Española un 10 en cuanto a dedicación y trabajo para los jóvenes, para ayudarnos a progresar y conseguir nuestros objetivos. Entonces, para mí, nada que decir y muy contento y ojalá poder estar el año que viene dentro de la beca Junior R2.
Oye, Sergi, 20 añitos, ¿no? He echado la cuenta más o menos, 20 años, ¿no?
tres añitos más, 23.
Ah, 23, bueno, sí. En la veintena, inicio de la veintena. Ya sí, llegar correcto. A los 25, que yo ya te digo que yo cuando llegué a los 25 ya empezaba todo el mundo con cuarto de siglo, ahí ya empiezas a plantearte las cosas, ¿eh?
Y ahí completamente de acuerdo.
Y el que nos oiga o la que nos oiga que tenga 40, 45, dirá, vaya, los pipiolos estos aquí quejándose la edad. Pues con 23 añitos, Nacho, yo creo que Sergi es un tío que tiene muy bien amueblada la cabeza, que eso también suele ser una constante común en todas aquellas jóvenes promesas que entrevistamos en esta sección, y eso le va a traer sin duda muy buenos resultados en el futuro. Sergi Francoli, oye, muchísimas gracias por haberte
gracias
pasado
a vosotros. Un
por
placer.
La sintonía de Radio Marca y por Marca Motor Competición. Y ahí está, una nueva promesa que seguramente que va a llegar muy lejos. Gracias, Sergi.
Gracias a vosotros.
Nacho Villarín, gracias por habernos presentado a otra promesa. Ya van unas cuantas de rally. Yo creo que esta es la cuarta promesa. Y
la cuarta o la quinta, sí, señor.
Cuarta o quinta. Y las tres o cuatro anteriores han ido de lujo. Así que ya te digo, dos
que el ritmo no pare.
Dos cosas importantes. Traemos suerte y tenemos buen ojo. O bueno, tenéis buen ojo los que me presentáis a estas jóvenes promesas, que ya son amigos para siempre de Marca Motor Competición. Gracias, Nacho.
Un placer, Jesús. Un abrazo.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Este mes en Marca Motor te enseñamos cómo es el nuevo Ford Focus, un modelo eficaz y eficiente. Viajamos hasta Monterrey para asistir a la concentración de Porsche más impresionante del planeta. El Salón de París confirma la tendencia hacia el coche autónomo y hablamos con Damián Quintero sobre su trayectoria profesional hasta llegar a ser el mejor karateka del mundo. Descúbrelo ya en tu kiosco.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya. Ahora con Radio Marca, madrugar tiene premio. Descubre cada día el quinto elemento con las pistas de Marelaine a diario y podrás llevarte los 300 euros que regalamos cada día.
¡Joder, qué tensión, ¿no?
Máxima, tensión máxima. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Vecina, ¿tienes un minuto? Mujer, que te cuento cosas. Que entre mi marido y el gañán del tercero con Radio Marca tope todo el día, me voy a volver loca. ¿Pero has escuchado la tertulia de ayer? ¿Fue fuera de juego? Que lo dijo mi Luis, el del tercero, todo el día obsesión, que tiene obsesión por Radio Marca. Por cierto, ¿has oído esta mañana Varela? Qué tío, ¿eh? Es como la puri, tan pronto te hace unas croquetas como una falda de trapillo. Y lo de Juan Arena, este chico menos mal que le da una vuelta al deporte, porque si no siempre lo mismo. Yo es que escucho mucho a la Freire, la del femenino me encanta, y la claqueta, y ahora le dan caña a la NBA y a la segunda B. Por cierto, que con mi marido de viaje y el del tercero que se ha ido, con tanto silencio, como que no se está sin Radio Marca. Vecina, ¿me estás escuchando? Oye, ¿y tú me podrías poner la PPS en mi móvil? Bueno, si no me dices lo de la PPS, pues me das la receta del cocido.
Radio Marca, el deporte de todos y para todos.
Ay, vecina, cómo me cansa hablar contigo. Hija, no dicen nada.
Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.